Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta octava sesión del curso de Vicente Simón, La revelación y el desprendimiento. Me alegro de estar una vez más con vosotros en esta sesión, que es la octava del curso. Después de esta, pues nos queda una más y luego ya viene la sesión de preguntas. Muchas gracias por haber participado en el foro, muchos de vosotros, y os animo a que sigáis contando vuestras experiencias y preguntando sobre las dudas que podéis tener. No sé si ya lo he dicho en este grupo, pero la idea del foro es la de hablar sobre las experiencias, más que sobre cualquier tipo de teoría. Aunque claro, desde luego contestaré, si me es posible, también algunas preguntas teóricas, pero lo que quiero resaltar es que el foro está pensado para compartir experiencias, ¿no? Lo importante en el fondo son las experiencias. Bien, por tanto, simplemente pues animaros a que sigáis participando y a que podamos interactuar en ese ámbito del foro. Como siempre, vamos a iniciar la sesión de hoy con unos minutos de recogimiento. Y para ello realizamos un par de respiraciones profundas. Y llevamos nuestra atención al momento en el que nos encontramos, en el ámbito de este grupo y con el grupo. Estamos viviendo ciertamente tiempos revueltos, pero esto no es sino una razón más para encontrar la ocasión que nos permita mirar hacia nuestro mundo interior y encontrar la paz en nosotros mismos. Quizás la paz que no podemos ver o que no encontramos a nuestro alrededor. Recordemos que nos une el deseo de trabajar con nuestra conciencia y que de ese deseo extraemos la energía necesaria para seguir con interés la sesión que ahora estamos comenzando. Pensad que nos encontramos en contacto con el resto de compañeras y compañeros que comparten con nosotros ese deseo de profundizar y de expandir la conciencia. Como seres humanos, poseemos el tesoro de la conciencia humana y es nuestro deber y nuestra vocación cultivarla y contribuir a aprovechar las enormes posibilidades que contiene. Por tanto, vamos a comprometer nuestra voluntad y nuestras energías en sacar el máximo provecho de la sesión que a continuación vamos a empezar, manteniéndonos presentes y alerta, damos comienzo a la sesión de hoy. Como habréis visto, el título de la sesión es Rozando la excelencia, o también había pensado en poner Rozando la perfección. Más o menos quería decir lo mismo. Recordemos que en la última sesión estuvimos hablando de las experiencias extraordinarias. En esta sesión de hoy, en lo que respecta a la meditación, seguiremos en la misma línea de la sesión anterior, practicando también una meditación que nos acerca o al menos nos permite exponernos a una situación en la que es posible la aparición de experiencias de este tipo. Es decir, que la meditación va a ir en la misma línea, será un poco diferente, como siempre procuro hacerlo, pero el argumento es prácticamente el mismo. En la introducción, sin embargo, Voy a utilizar otro tipo de enfoque, voy a hablar un poco más teóricamente o más del mundo objetivo, si se quiere. Lo que pretendo contaros es mi opinión sobre este tema y así facilitaros también el que vayáis formando vuestra propia opinión. Son temas difíciles, sin duda. Hay una gran diversidad de como teorías, opiniones, creencias, etc. Y por tanto, bueno, yo os voy a dar parte de mi punto de vista, digo parte porque no se puede hacer todo en tan poco tiempo, pero parte de mi punto de vista con la esperanza de que os sirva a vosotros también para iros construyendo vuestro punto de vista. Eso aparte de la experiencia, que es lo más valioso. Bien. Bueno, con este nombre de experiencias extraordinarias me refiero a experiencias fuera de lo común, ¿no?, que muchas personas experimentan o pueden experimentar, bien dentro de la meditación, bien fuera de ella. Es decir, que no son experiencias, por lo menos no siempre, relacionadas con la meditación. Son experiencias que se pueden tener o pueden aparecer en momentos muy diversos de la vida. A veces existe un desencadenante emocional, digamos, identificable, fácil de relacionar con la experiencia, pero también es verdad que muchas otras veces no es así. Es decir, que la experiencia aparece un poco de repente sin saberse muy bien por qué. Para que sepáis o os hagáis una idea de lo que estoy hablando, de lo que me estoy refiriendo o a lo que me estoy refiriendo, os voy a leer una de esas experiencias o el relato de unas experiencias. Se trata de una mujer contemporánea sin nombre especial y he sacado esta descripción de un libro de Colin Wilson, que es un escritor británico contemporáneo, cuyo título es Superconsciencia. Este escritor, que ha escrito muy fecundo, ya falleció hace pocos años en realidad, pero digo ya falleció, es un escritor que durante toda su vida se sintió especialmente atraído por este tema de las experiencias extraordinarias. Pues bien, he escogido esta concretamente, que ahora os voy a leer, en gran parte porque es corta, porque no tenemos mucho tiempo y existen otras realmente mucho más detalladas, mucho más interesantes en cierta forma, pero bueno, nos hubiera llevado mucho tiempo cualquiera que fueran dos páginas así, pues nos hubiera llevado demasiado tiempo. Y por eso he escogido esta que es relativamente corta. También por ser moderna, es decir, hay otras muchas experiencias procedentes de otras épocas de la historia de la humanidad. Esta es contemporánea. Bueno, pues allá va, ya digo que es muy corta y dice así, es una mujer que estaba de paseo y que se encuentra de repente con esta experiencia. Dice así, yo estaba paseando, relajada y feliz. De repente todo se paró. Yo me paré. Los pájaros ya no cantaban. Los sonidos del tráfico lejano del pueblo cesaron. Nada se movía. Silencio puro, pura quietud. La luz del sol de mayo se había transformado en una radiación blanca. No sé cuánto duró la experiencia. La luz se suavizó, convirtiéndose en un resplandor vespertino. Otra vez la brisa agitaba las hojas, los pájaros cantaban y yo podía oír un coche lejano. Seguí paseando. La visión me transformó. Al salir de ella, entré en un mundo transfigurado. Pasé del agnosticismo a la gnosis. Todo se conectó. Bien, esta experiencia corta, relativamente sencilla, sin grandes, digamos, modificaciones, sin grandes descripciones, pero reúne los elementos subjetivos que hacen que estas experiencias las vivan, las personas que las tienen, las vivan de una forma extraordinaria. Y luego en esta en concreto hay algo muy interesante, el final, que ella dice, la visión me transformó. Al salir de ella entré en un mundo transfigurado. Esto es una cosa que no siempre pasa, pero que puede pasar. De hecho, es una de las características importantes que la visión del mundo que la persona tiene después de la experiencia ha cambiado totalmente, ha cambiado profundamente. Y esto puede irse diluyendo o puede permanecer en la vida de esa persona y puede permanecer años. Puede cambiar a la persona definitivamente y también puede ser que no. Algunas de estas experiencias se tienen, duran un tiempo y luego se desvanecen o se diluyen en la vida normal, ¿no? Estas experiencias pues reciben diversos nombres, tanto en Occidente como en Oriente. Hay entre nosotros, por ejemplo, nombres habituales, os voy a dar alguno de ellos, pues la experiencia mística, la conciencia cósmica, que ahora veremos un autor que la bautizó así y ha escrito mucho sobre ella, experiencias cumbre, nombre que le dio el psicólogo Maslow, y también han sido llamadas o son llamadas experiencias religiosas. Bueno, por supuesto, hay muchos más nombres en Occidente y por supuesto hay nombres en las tradiciones orientales, que ese es otro mundo mucho más complejo y para nosotros más extraño, ¿no? Pero pues llaman samadhi, yanas, etc. Bien, estas experiencias pues parecen haberse producido en los seres humanos desde el comienzo de los tiempos y vienen narradas en todos los periodos históricos y en todas las culturas. Su interpretación varía en función de la cultura en cuyo seno se produce y en general se han interpretado mayoritariamente en el marco de la religión predominante en esa época y en esa zona geográfica concreta. Por supuesto, son innumerables los autores, los escritores o los místicos que han relatado sus experiencias. Es imposible ni llevar la cuenta ni mencionarlos, por supuesto. Solo voy a mencionar un par de ellos para que un poco os suenen ciertos nombres, que ya os suena, pero para que los identifiquéis. Por ejemplo, pues entre nosotros es obvio que tenemos dos grandes figuras de la mística, que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que son mundialmente conocidos y que son como cumbres, ¿no?, en el mundo de la mística cristiana. Por tanto, estos dos autores para nosotros son relativamente familiares y luego muy accesibles, en el sentido de que pues, podemos leer en el idioma en que escribieron, aunque sea ciertamente un idioma, un español ya antiguo, bastante antiguo, pero todavía para nosotros comprensible. Hay otros muchos místicos cristianos. Por ejemplo, hay algunos del área, de la zona centroeuropea, especialmente alemanes. Por ejemplo, uno muy famoso y muy extraordinario es el maestro Eckhart, que vivió en el siglo XIII y XIV. Luego está un discípulo de Eckhart, que fue Johann o Juan Tauler, que procedía de Estrasburgo. Hay otro muy interesante también, que es Jacob Böhme, y otro muy conocido, que es Angelus Silesius, que ya del siglo XVII. Bueno, eso es por nombrar algunos de ellos. Evidentemente, en fin, son todos autores publicados, de bastante fácil, digamos, encuentro del libro, se pueden encontrar. O sea, y si alguno tiene interés, pues muchos de ellos son realmente joyas literarias, en el que no solo transmiten o describen muy bien su experiencia, sino que la transmiten muy bien, te llega mucho por su dominio del lenguaje, ¿no? Realmente yo creo que por eso han llegado estos a nosotros, por su extraordinario o su extraordinaria capacidad literaria de transmisión de lo que vivían internamente. Por tanto, existe, digamos, muchísimos autores interesantes, asequibles, y que, bueno, yo os animo a que leáis alguno de ellos, porque realmente te metes o puedes meterte en ese mundo. Y luego hay una serie de autores más modernos, en que yo os voy a nombrar tres de ellos, y que los he elegido o los elijo porque, digamos, más que porque sean místicos, porque por lo menos solo es uno de ellos, no es por eso, sino porque se han preocupado mucho del tema y han dado una visión relativamente, digamos, objetiva, culta, rozando lo científico de estos fenómenos. Por eso os los voy a mencionar, porque además también podéis leerlos, ya es otro tipo de lectura, pero podéis leerlos para enteraros de ciertos análisis que ha habido en la historia sobre estas experiencias místicas, ¿no? Quizás el autor más importante en este sentido es el americano William James, psicólogo americano William James, que nació en la segunda mitad del siglo XIX y murió a principios del XX, concretamente en 1910. William James es muy conocido, primero porque es considerado el padre de la psicología estadounidense y concretamente por uno de sus libros, que es el más famoso, que se llama Los principios de la psicología o Principios de psicología, ¿no? Pero no es por ese libro por el que yo lo menciono aquí, sino por otro libro del que se llama, cuyo título es Las variedades de la experiencia religiosa. Ese es el que realmente enfoca, trata de este tema que nos ocupa aquí. De todas formas, también es un libro muy citado, ¿no? Y bueno, tiene la garantía de su autor, ¿no? De William James, que es un gran psicólogo y aparentemente el fundador de la psicología americana, estadounidense, quiero decir. Bien, sobre los nombres, por cierto, no os preocupéis, en la transcripción os pondré los nombres y las referencias de un par de libros, por tanto, ahora no os preocupéis por ese asunto. Bien, entonces, William James, que es el primero, y este tiene ese libro de las variedades de la experiencia religiosa, que tiene la gran ventaja de ser un libro escrito por un gran psicólogo de todos los tiempos, prácticamente. Pues, por ejemplo, él daba cuatro, o ponía cuatro señales o distintivos que caracterizaban a la experiencia mística. Y estos cuatro son la inefabilidad, es decir, la dificultad de ser descritos con palabras, se dice que son inefables. Luego lo que él llamaba la cualidad no ética, que quiere decir que el que lo vive está absolutamente convencido de la realidad de la experiencia, es decir, no admite, digamos, discutir si eso es real o no. Eso lo ha vivido y está absolutamente seguro. Otra era la transitoriedad, es decir, que tienen un principio y un fin. Y él también ponía como cuarta característica la pasividad esencial. Bien. Otro autor interesante es Stace, o Walter Terence Stace, que es posterior a William James, unos años bastante posterior, y que, bueno, aunque de origen británico, pues en realidad estuvo muchos años trabajando en la Universidad de Princeton como profesor, y su libro más conocido es Misticismo y Filosofía. En él, por ejemplo, también da ciertas características místicas, o sea, ciertas características de las experiencias místicas, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo me voy a saltar esto porque si no nos vamos a entrar en problemas de tiempo, ¿no? Pero bueno, las leo brevemente. Si tenéis interés, podéis recurrir a este libro, Misticismo y Filosofía, de Stace, ¿no? De Walter Terence Stace. Por ejemplo, la conciencia unitaria, sentido de la unidad del mundo, experiencia unitiva, todo está unido. El ser una experiencia no espacial y no temporal. El sentido de objetividad o de realidad, que es lo que decía antes de la experiencia o de la cualidad no ética, es decir, que el sujeto no admite dudas sobre lo que ha vivido, está claro que lo ha vivido y que lo ha vivido como real. Otra es sentimientos profundos de alegría, de paz y de felicidad. Otra de las características es el sentido de que lo que se aprende es sagrado, santo o divino. Y por último, la inefabilidad que ya hemos visto en James, ¿no? Esa dificultad de ser descrito con palabras. Luego, en tercer lugar, hay otro autor interesante que es Richard Maurice Buck, escrito Buque con CK. Este es diferente, pero también es muy interesante. De origen inglés también, pero pasó buena parte de su vida en Estados Unidos y en Canadá. Y acabó, fue médico psiquiatra y acabó en sus últimos años como jefe o director de una institución psiquiátrica en Ontario. Él también da sus características sobre la experiencia mística, que no voy a mencionar, pero sí que quiero deciros que el interés de su obra, que por cierto es la que se llama la conciencia cósmica, porque él le llamaba así a esta experiencia o a estas experiencias, el interés de su obra consiste en que él ha hecho una selección de personajes históricos que, según él, tuvieron la experiencia de la conciencia cósmica. Y describe esos personajes, dice las razones por las cuales considera que tuvieron la experiencia de la conciencia cósmica. Y es muy interesante, es un libro realmente interesante. Desde luego, la selección que él hace de estos autores es discutible, pero sirve para destacar los aspectos que él creía característicos y notables de su experiencia. Una de las, digamos, de las características de este autor, de Richard Buck, es que él mismo tuvo la experiencia cósmica, y por eso la describe también, porque él describe también no solo la de otros personajes, sino también describe su propia experiencia cósmica. Bien, yo creo que en general todo el mundo acepta el hecho de que estas experiencias no pueden provocarse a voluntad. Pueden crearse situaciones que las favorezcan, como hacemos nosotros en la meditación, pero no podemos forzarlas a aparecer. La única forma de forzarlas a aparecer, por así decirlo, es interviniendo químicamente en el cerebro. Voy a decir unas palabras sobre este tema porque realmente es interesante y tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí, aunque indirectamente, pero es muy interesante. Me refiero que hay ciertas sustancias llamadas sustancias psicodélicas que provocan experiencias parecidas, no iguales, pero parecidas en el cerebro, en los sujetos que las toman. Entonces, estas sustancias, que evidentemente, pues, primero, algunas de ellas han sido conocidas desde tiempos inmemoriales en la humanidad, ¿no? Sobre todo pues, en lo que hoy es Sudamérica, Centroamérica, pero sufrieron, digamos, una prohibición en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, prácticamente fueron prohibidas del todo, aunque quedaron de forma un poco marginal en ciertos sitios. Y ahora, hace unos años, han vuelto a abrir la mano en cuanto a permitir por lo menos su estudio, y segundo, están siendo sometidas a una investigación bastante intensa. ¿Por qué? Pues porque se ha visto la posibilidad de utilizarlas con finalidad terapéutica. Es decir, pueden ser útiles en ciertas patologías psiquiátricas. Bueno, algunas son totalmente psiquiátricas y otras no tanto. Entonces, concretamente hay tres situaciones o tres patologías en las cuales estas sustancias son potencialmente útiles. ¿Cuáles son? Pues son, primero, los pacientes terminales. ¿Por qué? Pues porque les quita el miedo a la muerte, o potencialmente les quita el miedo a la muerte. O sea, los pacientes terminales, generalmente oncológicos. Segundo, las depresiones graves o muy graves, que no responden a otros tratamientos. Y por último, algunas drogadicciones. Es decir, hay tres áreas muy claras: pacientes terminales, depresiones graves y drogadicciones, en las que potencialmente estas sustancias podrían ser útiles. Bueno, las sustancias, no me voy a meter en este terreno. La más importante en estos momentos, la que ofrece más, digamos, más posibilidades futuras, es la psilocibina, aunque hay otras como la LSD, el MDMA, Pero la psilocibina principalmente es la que más se está actualmente estudiando o investigando. Entonces, simplemente estas sustancias ofrecen la posibilidad de que, utilizadas de una forma sistemática, muy controlada, pues en cuestión de unas horas, pueden cambiar al paciente y, ya veremos, esto es lo que se está investigando, y a lo mejor podrían ser utilizadas de forma, digamos, rutinaria, o por lo menos en muchos casos, para tratar estas patologías. Entonces, potencialmente puede ser que estas técnicas revolucionaran los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Bien, si queréis saber más sobre este tema, que evidentemente no puedo extender mucho aquí, pues podéis mirar el vídeo mío de la sesión 8, de las sesiones que se llamaron, de un ciclo que fue en la época del confinamiento, que se llama Mindfulness en tiempos de crisis, que podéis acceder a él bien a través de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, bien a través de la Fundación Cañada Blanc, o directamente en YouTube. En realidad, casi más fácil es ir directamente a YouTube, poner Mindfulness en tiempos de crisis y Vicente Simón. Y ahí tenéis el vídeo 8, o sea, de toda la serie, que son 8, tenéis el 8, que trata sobre este tema. Y también podéis utilizar la lectura de un libro muy interesante de Michael Pollan, es un periodista americano, el libro se llama Cómo cambiar tu mente. Él describe muy bien la historia de estas sustancias y cuál es lo que ha dado origen, qué es lo que ha dado origen un poco a su actualidad y a que estén siendo investigadas en diversos sitios del mundo precisamente para saber esto. Y yo creo que es una cuestión de 3 o 4 años que sabremos si realmente pueden ser utilizadas ventajosamente o no. Bien, por tanto, es un terreno interesante. Pero en realidad las menciono porque demuestran que estas experiencias pueden ser provocadas de forma química. Bien. Bueno, pues como siempre os voy a decir un par de cosas. Sé que me voy a pasar un poquito del tiempo, pero bueno, han venido así las cosas. Me perdonaréis, no va a ser mucho. A decir unas palabras sobre la meditación de hoy. Acabo de decir que estas experiencias no se pueden provocar a voluntad, ¿no? Lo más que podemos hacer es invitarlas a que aparezcan. Crear las condiciones adecuadas para que aparezcan. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer en la meditación de hoy. Ya lo hicimos en la meditación de la sesión anterior. Esta vez lo vamos a hacer, pero de una forma ligeramente diferente, ¿eh? Y ya lo veréis porque lo vamos a hacer enseguida. Por tanto, ya con esto, pues ya no voy a extenderme más sobre la meditación de hoy. Luego siempre, como sabéis, pues digo unas palabras sobre la práctica o cómo se puede llevar esta práctica a la vida cotidiana. La verdad es que esta es difícil de llevar, ¿eh? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues digamos, lo que podemos hacer realmente es estar atentos a los posibles cambios que aparezcan en nuestra manera de vivir el mundo, en la vida cotidiana. Es decir, darnos cuenta de si en el transcurso del día a día, haciendo las cosas que normalmente hacemos, vemos que hay alguna diferencia tras haber realizado esta meditación, lo cual es posible que suceda. Que empecéis a ver las cosas de una forma diferente a como las veíais antes. Por lo tanto, esa es la manera que yo veo en que podéis, digamos, traspasar esta experiencia de la meditación de hoy a la vida cotidiana. Simplemente observando si hay algo diferente en vuestra forma de ver la realidad. Porque claro, en el fondo, a la larga, lo que estamos tratando de hacer es cambiar precisamente nuestra manera de ver la realidad. Es decir, alcanzar una visión diferente de la realidad. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que son sometidas a los tratamientos con sustancias psicodélicas, que después del tratamiento, que es muy corto por otra parte, pero esta experiencia les cambia la vida, por así decirlo, y ese cambio de vida es lo que resulta terapéutico, ¿no? Igual que en la experiencia que os he leído, pues esta chica Dice, hay un antes y un después, yo veo las cosas de otra forma, ¿no? Por lo tanto, eso es cómo podéis estar atentos a qué pasa en vuestra mente, a cómo veis la realidad en vuestra vida cotidiana. Bien, pues eso es todo por hoy en la introducción. Y me despido de vosotros hasta la semana que viene. Espero que sigáis participando en el foro. Os deseo una buena semana. Os deseo que practiquéis la meditación, como siempre, y que estéis atentos a cualquier atisbo de cambio que pueda aparecer en vuestras vidas. Pues bien, pues como siempre, vamos a hacer ahora una corta pausa y a continuación viene la meditación. Gracias por vuestra atención y buenas tardes.